Ben pagat. La màquina font de canalets.
Sigue ese himno del Fútbol Club Barcelona, emperador del continente.
Messi para Iniesta, chuta Iniesta, gol. ¡Gol!
¡Cara Messi, cara Messi, cara Messi, gol, 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 gol!
Buenas tardes, amics meus tots. Nah, perdón, Cerf. He hecho lo que he podido. No me sale igual de bien. Aún así voy a intentar copiarte la intro. Hoy, 17 de marzo, celebramos la onomástica de San Patricio, San Agrícola, Santa Gertrudis de Nivel y San Pablo de Chipre. Dejadme que os cuente que un 17 de marzo, pero de 1952, nació Josep Lluís Carod Rovira, que se llama así y en la China popular. Un 17 de marzo, pero de 1946, nació uno de mis boxeadores favoritos, Sugar Ray Leonard. Y un 17 de marzo de 1998, nació Patrick Guijarro. También dejadme que os cuente que un 17 de mayo, pero de 1990, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Vais tardísimo, cabrones. Y yendo al fútbol, un 17 de marzo de 1901, los jugadores del Barcelona le endosaron un 0-18 a la buena gente del Tarragona. Es el mayor triunfo del Barça hasta que en 1992 se derrotó al Schmilde holandés por 20-1 en un amistoso. Un 17 de marzo de 2013, el FC Barcelona derrotó al Rayo Vallecano por 3-1 en el Camp Nou con un gol de David Villa y dos de Messi. Al marcar en este partido, Messi prolongó a 19 la cantidad de jornadas consecutivas en las que había marcado al menos un gol. Y un 17 de marzo, pero de 2025, se celebró en los estudios de Xampe Radio Barcelona la edición bajo mínimos de Bar Canaletas. No, no os preocupéis, Cerf y Aris también, pero después de lo que pasó ayer no podíamos quedarnos en casa. No. Así que hoy, si Tebas nos lo permite y nos deja inscribirlo, tenemos un fichaje nuevo, David, y hoy esperemos que Marc, nuestro técnico habitual, hable más de lo normal, porque si no esto va a ser un monólogo de una hora y no tengo ganas. David, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, muchas gracias primero por invitarme a estar aquí. Ya de primera me voy a disculpar porque, aparte de que mi experiencia en esto es bastante nula, sé que no voy a estar a la altura de los pedazos de compañeros que tenéis aquí, y más, viniendo la semana pasada de que pudisteis tener aquí a Lluís Flaqué, pues jope, o sea, habéis pasado de Lluís Flaqué a David Terreras, que no tiene ni Twitter. O sea, entonces, bueno, aquí vamos a estar intentando hacer lo mejor que podamos. Al menos culé somos bastante de pequeño.
Cuando en Madrid le dio el 7 de Cristiano Ronaldo a Mariano.
Exacto, o sea, algo así.
Marc, ¿qué tal?
Muy bien, muy contento. Con resaca emocional de ayer, pero muy contento. Bueno, sí me lo creo. Este año me lo estoy creyendo.
No lo creemos.
Sí. Pero sí, muy contento y además, pues, con el reto también de tener que ocupar las voces de Ari y Cerf, que también te la...
Ya, nos han dejado, un marrón grande encima, ¿eh? Sí. Pero bueno, haremos lo que podamos. Vamos a los gallinas.
Yo me pongo gallina de piao.
Bueno, como sabéis que a mí me gusta un poquito el fútbol internacional y del Barça Atlético de Madrid, hablaremos después. Mi gallina de piel va para el partido que se disputó entre el Milan y el Como. A priori, un partido que nos resulta intrascendente a todos, a mí el primero. Pero hubo un momentito de esto, una pequeña perlita que dije, joder, macho, el fútbol sigue siendo un poco bonito. También ha sido un gesto que yo lo he visto muy bonito y hay gente que ha dicho que esto era bastante criticable, pero bueno. Tras bastante tiempo apartado de los terrenos de juego por una lesión, Dele Alli volvió a jugar un partido de cierto nivel. Está jugando en el Como, pero va bastante bien en liga. Salió en el minuto 81 y vio la roja directa en el minuto 90. El árbitro tuvo que ir al VAR a cerciorarse de que era tarjeta roja, y en efecto era tarjeta roja. Y mientras el árbitro se dirigía a Dele Alli para enseñarle la roja, Kyle Walker, que es jugador del Milan, fue el árbitro a decirle, no se la saques, no se la saques. Porque Kyle Walker había sido excompañero en el Tottenham, y además es muy amigo suyo de la selección inglesa, y Dele Alli ha pasado de ser la estrella absoluta de un Tottenham emergente a quedar en el ostracismo absoluto a nivel de fútbol. Ha encontrado aquí en el Como yo que sé, un rasquicio donde poder volver al fútbol de élite, y a los 10 minutos de debutar con el Como, roja. Y es curioso ver cómo el árbitro va a sacar la roja y Kyle Walker dice al árbitro, no, quita, no se la enseñes. A mí me ha parecido bonito, pero entiendo que haya gente del Milan diciendo, a ver, cabronazo, íbamos 2-1, quedaban 10 minutos, si se pueden quedar con 10, que se queden con 10. O sea, tú puedes ser amigo suyo, pero
exacto,
no me jodas ahora el partido a mí. Así me quedo con eso como gallina.
¿Quieres el mío?
Sí.
Vale. A ver, yo tenía este pensado hace un tiempo, pero no lo saqué porque, por lo que sea, no... Bueno, qué sé. El tema es que vi una estadística cuando Flick llevaba solamente 40 partidos oficiales con el Barça, que al menos en 18 de ellos había ganado 4-0. Bueno, no ganado, había marcado 4 goles en 18 de 40 partidos. Eso es casi el 50% de los partidos. Más el de ayer, pues ya habrá cambiado la cosa. Nada, pues es que meter 4 goles por partido es una cosa bastante extraordinaria. Y si ya lo haces, si ya pillas la estadística de que es casi el 50% de los partidos, sí, es una locura.
Y además que no solo con rivales de, en teoría, de la parte baja de la tabla. O sea, ayer contra el Atlético de Madrid, en Copa del Rey también contra el Atlético de Madrid. Pero, o sea...
De hecho, contra los rivales de tabla baja, al Leganés 0 goles y a la Palma es 1.
Al Bayern también fueron 4, al Madrid en la ida...
También 4, o sea, y 5 en la Supercopa.
Sí, sí, que jope, que encima no es con...
Que no es que a Valladolid le metas 12.
Sí,
no,
sí,
no.
Sí.
Es que yo hace poco hice la media, porque quería tenerlo para un dato, y me salía 3,1. O sea, de media, 3,1 goles.
Es que...
3,1 goles habiéndole metido 0 al Leganés y 1 a Las Palmas.
Sí.
Y al Getafe también creo que fue solo...
¿Uno?
Solo uno.
Sí.
Quiero decir que joder, que no tiene ningún sentido que estemos hablando de que llevamos 140 y pico goles. Creo una barbaridad así en... principios de marzo.
Sí. Se está ganando la renovación totalmente.
Sí, es que lo que decía, es que es para creer. O sea, ayer con el 2-0 es para creer. Es decir, y si metemos 4 en 20 minutos, o sea, ¿por qué no?
Esto es algo que el año pasado no pasaba. Obviamente.
Ni el año pasado, ni el otro.
Este año se están sumando las cosas que vas sumando de aquí, de allí, no sé qué, y dices, hostia, viene temporada muy grande. Yo no sé cómo va a acabar, pero... Ayer lo comentaba con mis amigos viendo el partido. Yo no sé cómo va a acabar esto, pero que no nos vamos a olvidar, claro, nunca de este año, seguramente.
Bueno, es que como venimos de lo que venimos, hay veces que cuesta un poco. O sea, frenar la euforia. Yo me voy totalmente cada partido, frena un poco. No, no me quiero llegar a ilusionar porque luego la hostia puede ser gorda. Pero es lo que tú dices, es que van pasando las semanas, ves que el equipo continúa en racha, que cada vez va sacando mejores resultados, que se acerca al final de temporada y estamos metidísimos en todo y es como, hostia... Me quiero ilusionar.
Y yo, realmente, no creo que no ganemos nada, pero aún no ganando nada, yo este año lo recordaría como uno de los mejores... O sea, el Barça está jugando el suicidio, o sea, es un suicidio absoluto lo que está jugando el Barça, porque la línea adelantada, presionar, es un suicidio futbolístico, pero sale cara, o sea, en cada partido sale cara.
Sí.
Yo me lo paso bien, o sea, me lo estoy pasando bien viendo el Barça.
Hay una manera clara que es la manera de jugar, te puede gustar más o menos, pero es la idea y es...
Y a muerte ya está. Total. ¿Tienes tu gallina?
Yo tengo el mío, que lo he cambiado a última hora. O sea, yo venía con algo parecido a lo tuyo, que es que a mí me emociona esto, lo de que un deportista en activo se lesione y luego vuelva, es algo que me gusta. Y estaba saliendo, tenía el dato de que Serginho Dest había vuelto a ser titular después de un año y pico, y bueno, relacionado un poco con el Barça, pues bueno, ese era mi gallina de piel. Pero he visto esta tarde un vídeo... que lo traigo como gallina de piel, que en cualquier otra circunstancia creo que podría ser motivo de cese. Pero voy a poner aquí los nombres. Gennaro Gattuso, man.
Lo he visto.
¿Vale? Entonces, yo sé que para ti eso, gallina de piel total, que hablo el nombre de Gennaro Gattuso y ya se te ilumina los ojos, o sea, ya se le ve por aquí. El caso es que Gennaro Gattuso está entrenando el Hajduk Split en la Liga Croata.
Sí. Lo he visto antes.
Y ayer jugaron contra el Rijeka, perdonadme, porque seguramente en el 99% de lo habré pronunciado mal, pero el Rijeka se está jugando el liderato con el Hajduk Split. Y ayer el Rijeka le metió 3-0 al Hajduk Split, que entrena a Gennaro Gattuso. Total, acaba el partido. Y entra Gennaro Gattuso a la zona de... Esto es el postpartido, este que hacen a pie de campo. Y entra diciéndole a Josko Jelica, creo que
es. Un jugador de Sevilla
de la temporada 96-97. Una leyenda allí en Croacia que ha jugado. Tiene tropecientas ligas allí ganadas en Croacia. Y entra diciéndole que a él no le falte el respeto.
Pero con el dedito haciendo.
Sí. Se le acerca y entra diciéndole que a él no le falte el respeto. Que él ha sido futbolista, que sabe cómo esto, que cómo funciona esto, y que le está faltando el respeto. Y este hombre le empieza a decir que si él ha jugado mal, que si él juega mal, se lo va a decir. A lo que Gennaro Gattuso se le acerca a una distancia muy cercana, levanta el dedo, el otro, no me levantes el dedo. Y Gennaro Gattuso le empieza a decir que él es un maleducado, el otro le empieza a decir que el maleducado es él. Total, que acaban a un centímetro, yo pensándome que Gennaro Gattuso iba a hacer la del cuello con la entrada del Tottenham.
Es que decir, viene de agarrarle el cuello a la entrada del Tottenham en un partido de Champions.
Entonces, claro, o sea,
le agarró así el cuello.
Sí. Yo me pensaba que en cualquier momento le agarra el cuello. Y acaba Gennaro Gattuso diciéndole a la entrevistadora, porque a todo esto hay dos personas más en el plató flipando, diciendo ¿qué está pasando aquí? Totalmente callado, sin intervenir, diciendo uy, yo aquí no me meto porque está Gattuso por medio, igual me llevo una guaya. Y acaba Gattuso diciendo, mientras esta persona vuelva a estar aquí, yo no vuelvo a hablar ni a decir nada más. A lo que ese hombre dice, es que tú eres un extranjero, un italiano que viene aquí a Croacia y deberías mostrar más respeto. O sea, ya.
Bueno.
Entonces ya ahí se acababa el vídeo. No sé cómo ha acabado la cosa.
Ahí cortaron la emisión.
Ya pondrían los anuncios. Entonces, claro, o sea, es una situación violenta que podría ser motivo de cese, pero es que sé que tú has disfrutado tanto el vídeo que es gallina de piel.
Creo que te has dejado lo mejor, que es que en una entrevista en la televisión croata se está insultando en español.
Sí, bueno, porque, sí.
Porque Gattuso habla en español porque el otro sabe hablar.
Claro, sí, hay una mezcla ahí de italiano, español, inglés también. Creo que Gattuso empieza hablando en inglés. Sí. Luego acaban en español, o sea, ahí...
Es muy bueno, si no lo habéis visto, buscarlo, porque es muy, muy bueno.
Sí, la verdad que yo cuando lo he visto digo, hostia, se lo tengo que traer al Marc, sé que le va a emocionar.
Sí. Bueno, vamos a los motivos.
Venga.
Es mutuo, César. Bueno. Ahora sé que me llamaréis de todo como siempre, que solo miro al otro lado, tal. Mi motivo es la celebración de los jugadores del Real Madrid en el Metropolitano.
Sí.
Porque a mí me parece de un mal gusto tremendo. O sea, es que los puedo, o sea, puedo enumerar cosas que vi que dije, ¿esto?
Lo de Valverde saltando como si estuviera en un...
Mira, eso, o sea, que corran haciendo el monger. Bueno, mira, o sea, estás contento, estás alegre, quieres imitar a Rüdiger que es gilipollas, perdido y corre raro, vale. Eso, vale, o sea, ok. Que ya Vinicius coja la sudadera y las tiendas ahí.
Sí.
Te lo paso también, o sea, te lo paso. Que Rodrigo haga así todo el rato, te lo paso porque mira.
O sea, que mira, que hay cosas que hay que pasarles porque son del Madrid, sabemos que.
No pasa nada. Que tiren botellas, que está mal, y Bellingham intenta rematar de cabeza. También te lo paso. Sí. Que Rüdiger haga
así. Yo eso no te lo paso, mira.
Que Rüdiger haga así a la grada.
Ya.
Y nadie, no sé qué ha dicho nada de esto.
Ya.
Chico, no sé, porque no es la primera vez. Eurtel, hace poco tiempo, en un Barça a Madrid de baloncesto, también metió un triple ganador, se giró a la grada e hizo el gesto de degollar. Hostia, nois, quiero decir, alegría la que tú quieras y falta, o sea, faltaría más. O sea, ¿cómo no vas a poder celebrar que has eliminado a tu rival de siempre del derbi, en un penatando de penalti? ¿Cómo no vas a poder celebrarlo señalándote las 15 Champions? ¡Puta madre! Tío, ¿no hagas el gesto de degollar?
Sí.
No, o sea, no hace falta.
No, si es que llegamos a un punto que a mí me gustan los jugadores que sientan los colores, que sean del equipo del que juegan, que lleven mucho tiempo y sientan el equipo como suyo y que se sientan igual que los aficionados. Pero es que no son aficionados, tienen que entender que hay un montón de gente viéndolos, niños sobre todo, que los ven como ídolos, que imitan sus conductas y hay cosas que no se pueden tolerar, o sea... Yo ya no hablo ni el Barça ni el Madrid, pero las imágenes que tú dices son lamentables. O sea, no puede ponerse a la altura de un energúmeno que seguramente en la grada le haya hecho eso. Pues vale, tú no puedes hacer eso.
Sí. ¿Y tú por qué no me compras lo de Bellingham?
No te compro lo de que les tiren cosas
y vayan
a rematarlo con la cabeza.
Vale.
O sea, yo soy del Madrid y digo, ¿pero qué coño haces? ¿Qué quieres abrir la cabeza o qué?
Claro,
pero es como... a ver...
Sí.
Ok, la euforia. Yo creo que en parte a lo mejor se veían. Lo veían muy difícil, ¿eh? A lo mejor que. el partido, la, el pase.
Bueno, sí.
El pase y como que tenía mucho que descargar. Pero sí, es mi manera de intentar explicarme por qué se vuelven así de locos. Pero bueno.
Sí. A ver, también te digo, yo tengo amigos colchoneros. De hecho, he hablado de esto mismo hoy. Porque he dicho, hostia, hoy diré esto. Y me han dicho, tío, di de mi parte que no puede ser que se esté yendo Vinicius y el otro diciendo cosas a la grada y Gaby con las manos en los bolsillos. Hay Gaby y Coque con las manos en los bolsillos. Mm. Como esto no va conmigo, ¿sabes? Me dijo, hostia, llegamos aquí a tener un Diego Costa de la vida o un animal de esto. Y dice, no hacen eso.
Sí, sí, a mí me sorprendió que al final no les hicieron un español contra el Barça. Que la afición no saltara al campo ahí a.
Sí, bueno, es igual. Este era el mismo tío de ese.
Vale,
¿tienes tú uno?
Tengo uno. Creo que el sábado, después de jugar el Madrid, es que también tiene que ver con el Madrid.
Da igual.
Pero es que, bueno, Ancelotti dijo que habían jugado en menos de 72 horas y que como volviera a pasar, que
no jugaban.
Que no jugaban.
Borro el equipo.
Claro.
Borro el equipo.
Yo cuando vi eso dije, a ver, es que ya empezamos con la chulería esta que está en todos lados, en verdad. Pero luego avanzan las horas y pasa que la AFE, ¿no? Asociación de Futbolistas Español, que lo dirige un exjugador del Real Madrid, corriendo saca un comunicado. Bueno, procurad que todo el mundo tenga el tiempo de descanso porque hay que proteger los jugadores, etcétera, etcétera. Y luego pasan más horas y resuelven qué día se va a jugar el Osasuna, que me perdí el otro día. Y no pasan 72 horas. Pero es que a los Osasuna es peor aún, porque juega el 27 y el 28 juega.
Sí.
Y es que es como... Van pasando las... Es que es cada vez es peor. Y dices, hostia, es un escándalo. Este año ha pasado este escándalo. No, es que vamos, a escándalo. Este año el Madrid, yo qué sé, se está marcando unos highlights de llorerías y de cosas que es muy heavy. Y bueno, pues luego chapó por Valverde, que le han preguntado y ha dicho, bueno, me estás preguntando por el tema porque lo ha dicho el Madrid, pero es que llevamos Betis, Athletic y Real Sociedad pillando cacho este año y no ha pasado nada. Y ahora que estos han hablado, ahora preguntáis.
Sí, yo esto de los Osasuna, no, supongo que hablaremos luego.
Sí, luego en tertulia lo tocamos más.
Que no entiendo, o sea...
Luego en tertulia lo tocamos más, pero hablando de esto que decía Marc, uno de nuestros mejores amigos, es Bético.
Sí.
Saludo a Dani. Me ha dicho, hemos jugado este año 9 veces el jueves, porque claro, juegan la Conference, que es un mierdón de competición, y como no puede solaparse con la Champions, se juega el jueves. Y tenemos que jugar el domingo.
Sí,
y dice,
sí,
no pasan 72 horas. En 9 ocasiones no han pasado 72 horas. Y sí que yo en el fondo entiendo lo que dice Ancelotti. Puta madre. Yo para pasar tampoco lo querría. Coño, pero se tiene que cambiar la norma porque se queja él ahora, porque no le va bien. Y lleva el Betis desde octubre jugando la mierda Conference esta. Sí. Comiéndose partidos cada 3 días.
Que Yago Aspas también se quejó de que juegan siempre a las 2 de la tarde.
Sí, también. Y no es mentira.
Sí, no, que
es que... Seguro que razón no le falta, pero es que entre los modales y que es como aquí nos podemos quejar todos, que
ya,
es como
ya, sí. Luego,
y además
que Ancelotti que, nunca se queja, ¿no?
¿Qué dices?
Que nunca se queja Ancelotti.
Tú también tienes una plantilla que gestionar y rotar los minutos y
sí, que tienes a Arda Güler y a Lendrick este que están ahí comiendo pipas.
Sí, has visto la imagen de Endrick con las piernas estas, con la recuperación estas que te pones aquí para recuperar, recuperando del partido. Y no jugó ni un minuto.
Salió en el 115 por mini.
Sí.
Tremendo. Bueno, no sé, yo es que de ese tema, ya no es eso, sino que ahora has tirado el moco de si no vamos a volver a jugar, ta.
Venga.
Si se mantiene firme, la Copa del Rey no la juega. O sea, la semifinal de la Copa del Rey no la juega, porque juega contra el Leganés y de hecho lo ha dicho hoy Tebas, o hoy o ayer, dijo, hablé con Valdano para decir de retrasar de adelantar el partido para que se cumplan las foras y el Madrid se negó. Bueno, pues o te mantienes firme en no jugaré y pues pierdes 3-0 contra el Leganés y no vas a la final de la Copa, o te comes tus palabras, o... Al final mete mano la liga o lo que sea y le cambian el partido a la hora que
el Barça no se presentó en un partido de la Copa del Rey hace
tiempo.
Sí, sí, contra el Atlético Madrid.
Sí, de hecho estaba Guardiola y Luis estaba... Enrique incluso.
Sí, creo que sí.
Bueno, ¿tienes motivo?
Sí, yo tengo también mi motivo. Tengo que decir que el miércoles pasado fue mi cumple y y mi señora así de la nada me regaló un viaje a Roma, o sea...
Hostia, mi señora, ¿eh? La acabas de meter a la pobre Nuria 37 años de más.
Bueno. Nada, que de aquí un saludo a Nuria. Hostia, un regalazo. Me regala un viaje a Roma. Total, estaba por allí, por las calles, por centro turístico, tiendas de souvenir a tope, y allí, pues lo típico que te encuentras camiseta de todos los equipos. Pues mira, yo vengo a ser la antítesis de tu gallina de piel de la semana pasada. Tú que contaste que viste la camiseta de Kini ahí todo bonita, firmada por los jugadores. Pues yo tengo un registro fotográfico de lo que me he encontrado por las tiendas de souvenir de Roma en referencia a las camisetas del Barça. Yo las voy a enseñar por aquí, algunas.
Es tremendo, porque usando esto, yo estuve en Praga hace poco también, y es que me fijé en lo mismo. Dije, ¿quién coño se compra? O sea, ¿quién se compra esto?
Bueno, que claro, o sea...
Porque no son baratas, además.
No, son 20 euros.
No,
bueno, ahora lo verás. O sea, ahí tenemos una como esta, por ejemplo. Esta, de Rakuten. Y luego tenemos la versión de la de este año, que parecía ser esta. Bueno, me he imaginado que la de este año era esta, porque es bicolor, que tiene aquí...
Que... Bueno, al menos tiene el escudo bien hecho.
Sí, esta al menos tiene el escudo bien hecho. Y esta además tenía la parte de atrás... Aquí con Lamine Yamal, que parece ser que lo ha fichado la selección francesa, Lamine Yamal. Entonces, claro, a todo esto, tengo que decir que el precio de las dos primeras que he enseñado, las de Qatar y Rakuten de hace 20 años, de esa no vi el precio. Obviamente no le pregunté al hombre cuánto valía, pero la supuesta camiseta de este año valía 40 euros para niño, 45 euros para adulto. O sea, no sé quién... ¿Quién en su sano juicio compra eso? Entonces, claro.
Pues te voy a contar. El año pasado fui a Nápoles a ver el Barça, ¿vale?
Sí.
Y con mis colegas vimos una camiseta que daba el pego del Nápoles y dijimos, bueno, se lo compramos al colega merengue a ver qué tal, ¿no? En plan, joder, daba el pego, era del Nápoles y daba el pego más o menos. Y vamos a la chica a la tienda y le decimos, ¿cuánto cuesta? Y nos dice, 20 o así. Nos miramos como... puta madre, 5 euros cada uno y sale súper bien, no sé qué. Entonces el hombre que estaba ahí lo escucha y dice, no. Esta es la fake. Y la fake son 40 euros. Y luego está la super fake, que son 15. Que era el logo del Nápoles, era como la bandera de Italia, así en círculo. Bueno, o sea que son unos chapuzas allí.
Tengo que decir que la del Milan estaban bastante mejor, que todas eran de Rafael Leao, y las de la Roma, estando en Roma, sí que daban más el pego, que me sorprendió para bien, o sea, también gallina de piel, que había muchas camisetas de Totti. Todas estaban, sí, todas estaban con la camiseta con Dybala, pero de Totti había mucho. Claro, te podías encontrar la camiseta de Totti de esta supuesta temporada, o sea, todas súper falsas.
Es que a todo esto, pero en la tienda del Barça, masculina, oficial, la camiseta más vendida es la de Lamine Yamal, la segunda es la de Pedri y la tercera es de Messi.
Sí, claro, no me
extraña. O sea, aún se siguen vendiendo camisetas de Messi, pero con la actual camiseta del Barça y la gente le pone 10 y Messi.
Claro, no me extraña.
Tremendo, ¿no? Que con Totti puede ser parecido.
Bueno, hablando de Messi, muchas veces cuando yo entraba en las tiendas ahí con el móvil, que iba a Nuria, me decía, ostras, otra tiendecilla. Yo sí que tengo que hacerla, que la voy a enseñar ahí en el programa, tengo que hacer la foto. Cuando entraba, la primera pregunta que me hacían todos, no sé por qué, supongo que allí saben todos los idiomas, se conocen a la gente, la ven y dicen, este compra, va a comprar de tal equipo, o sea, todos me preguntaban si quería la camiseta del Miami, de Messi.
Del Inter de Miami.
La primera camiseta por la que todos me ofrecían era esa. Bueno. Me pareció curioso de...
A mí es que lo que me resulta raro es decir, yo cuando fui a Praga dije, ¿quién coño se va a comprar en Praga? Una camiseta del Barça tan falsa que el escudo no es el escudo.
Yeah.
Es decir, que la pongas en las Ramblas aún tiene un sentido, pero que la ponga en Praga, pues es como, bueno.
Si la ponen será porque alguien compra.
Claro, y al menos a esos precios. O sea, sí. La última, la de. Estaba en la misma puerta del Vaticano. O sea, estabas viendo ahí el Vaticano, la Plaza San Pietro con la cúpula esa gigante y al lado la camiseta fake del Barça por 45 euros. Tío, hostia.
Bah, tremendo. Vamos al dato, va, que tengo uno hoy.
Dato o barbarie.
Bueno, el dato de hoy va a ir sobre goles y sobre jugadores que han metido muchos goles. ¿Por qué digo esto? Porque Lewandowski, con el gol que metió ya el Atlético de Madrid, se ha plantado con 94. 94 goles, le faltan 6 golitos para llegar a los 100. Una vez Lewandowski llega a los 100 goles, con el Barça, va a entrar en un selectísimo club en el que solo hay 4 integrantes más. Y el club consiste en jugadores que han marcado 100 goles en 3 equipos diferentes. Claro, eso es dificilísimo. Me ha costado un poquito encontrarlo, pero bueno, voy a ir de más antiguo a más nuevo, empezando por el más antiguo, que no lo conoce ni Peter. Pero bueno, es Isidro Lángara, que ahora seguro que habrá alguien que dirá, sí, Isidro Lángara... Sí, Isidro Lángara metió 104 goles en el Oviedo, luego se fue a San Lorenzo de Almagro, donde marcó 110 goles, y luego se fue al RC España de México, donde metió 120 goles.
Era español, estaba
perdiendo. Era, sí, era de aquí. Luego volvió a Oviedo y se retiró ahí. Es decir, puta madre, o sea, registros... No,
me quito sombrero.
Vale, pero como son de blanco y negro, pues tampoco lo podemos valorar dentro de la dificultad que tiene. Avanzamos bastante más, pero vamos a Romario. Romario, con el PSV, marcó 128 goles, con el Flamengo 184 y con el Vasco de Gama 266. Tiene truco porque pero fue en épocas diferentes. O sea, a lo mejor jugó en Flamengo 3 temporadas, luego se fue a Vasco de Gama 5, luego se fue a PSV, luego volvió. En total lo tiene contabilizado.
Y todavía sigue marcando goles, no sé si viste hace poco un vídeo.
Se lo sigue contando. Sí, tiene contado los goles con la de Brasil, el cabrón. Y ahora sí ya entramos en el top 3 de actuales, que yo, para mí, es el que le pongo más dificultad, porque creo que son los equipos en los que se han hecho, que es Neymar. Neymar, el cabrón de Neymar, 138 en el Santos, a los que ahora sigue sumando goles,
sí.
105 en el Barça y 118 en el PSG. Marcó más goles en el PSG que en el Barça, sí. No lo hubiera dicho.
Yo también hubiera dicho que su andadura en el PSG fue debacle total, pero no. A nivel de... Es que también en la Liga de Francia...
Sí, bueno, ese nivel es el que hay, pero bueno, hay que marcarlo.
Totalmente.
Me voy a dejar el último para el final, porque, bueno, aquí entraría Lewandowski si mete 6, 103 a la Borussia de Dortmund, 344 con el Bayern, una puta barbaridad, y 94 con el Barça. Y me he dejado este para el final, porque el cabronazo tiene todísima la pinta de que no solo va a marcarlo en 3 equipos, sino que va a ser el único de la historia en marcar 100 goles en 4 equipos diferentes. Y es Cristiano Ronaldo.
Lo sabía.
Porque el cabrón le ha metido 450 con el Madrid, 145 con el United, 101 en la Juve, y en el Al-Nassr lleva 69, pero vamos, que en el Al-Nassr va a jugar 2 temporadas más, le van a pitar 37 penaltis para que él haga sus 1000. Es que lo he mirado.
Para que él llegue a 1000 goles,
llegará antes a los 100 goles con el Al-Nassr que a los 1000 goles. Y entonces,
además, suena que si él quiere venderlo o hacer un documental sobre ello, allí en la Liga le digan, venga, mételos aquí y vende el documental de la Liga.
La cosa es, no creo que nunca nadie más meta 100 goles en 4 equipos. No sé ni siquiera si Haaland metió 100 goles en el Borussia Dortmund. Lo dudo muchísimo.
No lo sé.
¿Sabes? Pero tiene que ser algo así. O sea, alguien que empiece muy joven, despuntando con 18 años en un equipo ya top de primer nivel. Y de aquí que su carrera sea trotar. Metiendo 35 goles por temporada. No creo que se dé otro caso.
A ver, nos guste más o nos guste menos, Cristiano Ronaldo, goleador puro.
Me ha tocado los cojones. O sea, me ha tocado los cojones. Porque encima he dicho, Cristiano Ronaldo, voy a mirar, y luego he visto 65 en el Al-Nassr. Y digo,
es que te has metido en un pantano.
Va a hacer 100 en 4 equipos,
que...
tío. Pero bueno, es igual. Ese era el datito. Vamos a la tertulia.
Luis Suárez, a lo mejor.
No, Luis Suárez, de hecho, los tiene en el Liverpool y en el Barça.
Claro.
Fin.
Bueno, hay 3 añitos en Miami y...
Hombre. Bueno, tú lo has visto cómo está. ¿Tú has visto cómo está Luis Suárez? Entonces, nada.
No lo va a marcar.
Nada. ¿Tertulia?
Tertulia.
Vamos allá.
Vamos a la tertulia, si os parece, Marc, me cuentas cómo viste el partido, David, después tú lo ponemos en común opiniones.
Pues lo pasé mal, ¿eh? No me gustó lo que vi durante mucho tiempo, la verdad. Veía que, bueno, hasta antes de su primer gol, pensaba que la moneda podía caer de cualquier lado, pero es que estábamos fallando muchos pases, estábamos muy imprecisos... Fallando cosas muy raras, Rafinha. Bueno, no lo tenía nada claro. Me gustó poco. Claro que delante tienes al Atleti, que
18 goles en contra.
Es un equipazo, tiene mucho presupuesto y, bueno, veníamos del 4-4 y eso. Pero claro, también era, ostras, parece que nosotros somos los que hemos jugado una prórroga y no ellos. Y bueno, lo vi mal, pero el gol de... O sea, como el dolor del segundo gol fue tan... Duró tan poco, fue marcar el gol y dije, da igual, puede caer en el 89 o dentro de un minuto, pero si cae el segundo, cae el tercero, y ya está, y así fue.
Total.
Yo, no, la verdad, o sea, vuelvo a agradecer a Nuria que encima que me lleva de viaje a Roma, tú decir, o sea, vale, tú me llevas de viaje a Roma, pero cuenta con que el domingo a las 9 de la noche yo tengo que estar en el hotel viendo el partido. O sea, ya que me habían preparado las entradas que tenía, la entrada al Coliseo para tal día, para el Vaticano tal día, pues le dije, sí, pero cuenta que el partido yo lo tengo que ver. Y la verdad que, o sea, me dejó verlo, también es verdad que estaba el Peque por ahí, siempre es complicado con el Peque, pero bueno, lo pude ver. Y coincido contigo. Sobre todo la primera parte, o sea, es que vi hasta Pedri fallar pases, o sea, pero bueno, es que es lo que el Atleti se le tenía que jugar todo a muerte. Después, si quieres, entraremos a hablar de ello, pero es que se queda virtual a 7 puntos y el Barça gana el partido que tiene contra Osasuna, sí, a 7 puntos del Barça, entonces tenía que salir a muerte. Además, una semana en la que se han eliminado de la Champions, que sabe que el Barça y Madrid se van a desgastar porque tienen más partidos, o sea, les quedaba la Liga y la Copa, pero tenían que ir a muerte. Entonces no me extrañó que el Atleti saliera muy bien. Sí que es verdad que cuando te marcan el 2-0 el bajonazo es enorme, pero es lo que tú dices, la reacción fue súper rápida, ya llevaban un rato en el que estaban hundidos atrás y que sabías que en una de estas o te podía entrar el gol o acababa así y se complicaba la cosa. Tengo que decir también que me supo muy mal por el fútbol, por Reinildo, que hizo un partidazo, sí, el chaval, y el 3-2.
Y venía de una lesión muy larga. Pues
exacto, o sea, venía una lesión súper larga, parecía que estaba otra vez cogiendo la forma, que estaba jugando súper bien, secó a Lamin prácticamente todo el partido, subió la banda, la tarjeta de Koundé se la provoca a él en un carrerón, y el chute que pega a Lamin le rebota y para adentro, el 3-2. Sí. La verdad, justo el fútbol fue con él. Y... Pero bueno, la reacción del Barça después muy bien, los cambios de Flick increíbles,
sí.
Ferran que es revulsivo increíble, entonces...
Mira, bueno. Yo me reengancho por aquí, porque yo te iba a decir que igual que creo que en el partido de Copa, en el 4-4, Flick pierde, no lo pierde el partido, pero a Flick se le acaba partido, sí, por los cambios.
Exacto.
Aquí es Flick que le totalmente. O sea, Flick te gana partido por los cambios.
Ha aprendido del error.
Pero es que lo subo un poco más a... Creo que hemos sido infinitamente superiores tanto en el partido de Liga de ida como en Copa y nos hemos ido perdiendo y empatando. Sí, y sí, en sí, este sí, partido sí. Me he visto superior, pero no me he visto...
No.
El día de la Liga era como para decir, ¿cómo coño hemos perdido esto 1-2? Y el día de Copa era con un 4-2.
Y también además con un Atleti que viene mucho mejor. O sea, porque sí, los niveles de forma de Julián y de Juliano, o sea, a principio de temporada no estaban así. O sea,
a todo
son súper importantes.
Son las 8:33 del lunes 17 de marzo y Juliano Simeone sigue tendido en el suelo de Metropolitano, quejándose de un codazo de Koundé.
¿Qué te vas a esperar? De...
A tu padre es tu padre, ¿no?
Lo lleva en la sangre.
No.
Hostia, qué raya me dio el cabrón.
Yo cuando vi a uno en el suelo, o sea, es que dije, o sea, porque lo estaba viendo en el móvil ahí, que sabes que lo ves ahí en pequeño, y dije, no lo he visto bien, pero sé que tiene que ser Simeone, que no puede ser otro, o sea, intentando provocar la expulsión de Koundé.
Y bueno, ahora, ahí lo que decías tú, ¿descartamos ya al Atlético de Madrid como posible candidato a ganar la Liga?
Yo la Liga no lo veo.
¿Ya no?
Bueno, ahora no tienen Champions ni más partidos.
Si Barça y Madrid van a tener que descansar y dosificar...
Y juegan entre ellos, o sea, sí, falta un Barça-Madrid.
Sí, exacto, y además, si te fijas, esta liga está siendo de muchas idas y venidas. Al principio el Barça súper destacado, luego el Barça entra en debacle y el Madrid se pone a tope, el Atleti que no pierde la comba, se pone el Atleti... O sea, creo que todavía hay tiempo para que remonten 7 puntos, si es que el Barça ha ganado Osasuna, pero cada vez quedan menos jornadas y un poquito, al menos tocado moralmente, sí que puede ser.
O sea, tú no descartas que gane, no lo descartas aún.
No lo descarto del todo, pero...
A ver, puede pelearlo, ¿eh?
Puede pelear aún.
Sí, pero...
¿No crees que el mazazo ha sido muy grande? Vale, en una semana...
Claro, es que...
Han perdido Champions, han perdido muchas... No todas, pero muchas opciones de la Liga, porque encima han perdido Golabra, es particular.
Sí, claro, han perdido la
Es que el último gol te quita Golabra, es particular. Claro, que ya no son 7 puntos, son 8.
Sí.
realmente. Es decir, que en caso de empate el Barça estaría por encima ahora.
También a es mí verdad lo, que a cara te viene el descanso este de selecciones, el parón.
Lo que me mete miedo ahora es que su única carta ahora mismo es la Copa del Rey.
Ya.
Sí.
Es la semifinal bueno, de la Copa claro. del Rey. Sí. Claro. Y ahora mi siguiente pregunta. Partido de la Copa del Rey. Sé que queda mucho. Bueno, queda mucho. Quedan tres partidos. Queda mucho, pero quedan tres partidos realmente.
Sí.
¿Cómo creéis que va a plantear el partido Flick y Simeone en plan igual que hasta ahora? ¿O alguno de los dos va a hacer algo diferente? ¿O a los dos les va bien el... Vamos a ver qué tal... Porque yo ayer con el 2-2, o sea, una cosa que critiqué mucho en su día, que a la vez no la critico porque, lo hemos dicho antes, el Barça muere con la idea de presión sí. alta y línea adelantada, con el 4-2 en el Camp Nou, te meten dos goles en el descuento por jugar con la defensa arriba.
Sí.
Y ayer con el 2-2, hay tres o cuatro acciones de balones largos
de que te
a Sorloth, que si llega a estar Correa, que corre más, te enchufan el 3-2.
Sorloth, que lleva seis partidos seguidos marcando al Barça,
En el 4-4 pasó que... Que Flick dijo, vale, tú vas a muerte, yo también voy al ataque y renuncio a la defensa. ¿Qué pasó? Que hubo un momento que íbamos 4-2 que era, todos pensábamos, bueno, ya está, claro, ya está bien.
Sí,
Flick,
ya
¿sabes?
Está,
en plan...
saca Casado, exacto, tiene ahí un poco el equipo. Pero...
Fue como, bien, pero en plan, me gusta que Flick tenga eso en la cabeza porque es el motivo por el cual hemos ganado también este partido. Claro. Pero allí fue como, vale, hay que parar. ¿Qué pasa? Creo que van a ir, o sea, igual, como han sido planteados más o menos estos partidos, sí.
Sí, porque ayer hubiera firmado el 2-2.
Sí. Hombre, a ver, después antes de empezar el partido, ¿no?
No.
Después... En el 71, con
claro.
sangre.
No, pero una vez que marca el Barça el segundo, hubiera dicho...
Yo me daba por contra.
Habrías dicho, Flick, cálmate y nos quedamos con el 2-2 a tablas.
No,
yo por un momento pensaba, o sea, en clave liga, es que era malo para los dos.
Sí.
Era el único que ganaba ese partido, si quedaban 2-2 era el Madrid.
Sí.
Entonces, bueno. Pero...
Es que les ha quitado este de la cabeza, ¿sabes? Es muy fuerte.
Ir a muerte, ¿no?
Sí. Morir matando y ya está.
Mira, antes de...
Y así han sido todos los equipos de Flick,
no,
en verdad.
Bueno, un poco recibiendo de su medicina el Atleti. También el dato, no sé si has traído, que había marcado no sé cuántos goles en los últimos minutos de este año el Atleti. Sí. Pues mira, este año, estas semanas le pasa.
Y en el partido anterior, el Getafe les mete también dos en el descuento. Que sí. Ese partido que
¿Qué dijeron los comentaristas? ¿Entramos en territorio...?
Sí, algo así.
No sé, pero yo he visto un clip...
Simeone o...
Sí, el momento del Atleti que marca muchos goles en el descuento, claro.
Hay una imagen de, creo que es Castaño y Álvaro Benito, que están hablando después del gol y dicen, bueno, otro gol del... Así es, otro gol del Barça. El 2-4 lo radian diciendo, otro gol del Barça. Y es como, tío. Bueno, más temas que tenemos por aquí. Si queréis, lo tocamos ya. Es el partido atrasado que comentábamos antes. Que yo dije aquí que la única fecha disponible que había, si no nos eliminábamos de Champions ni de Copa, era entre la jornada 37 y 38, porque pensé que no serían tan gilipollas. Bueno, no, la palabra no es gilipollas, la palabra es mala gente ya. De ponerte el partido el 27 de este mes.
Yo lo que no entiendo, o sea, no sé si que me habré perdido episodios de esto, del culebrón este, de la fecha, pero entiendo que los dos equipos habían propuesto una fecha que no es esa. Entonces, o sea, ¿dónde está el problema? O sea, si los dos equipos te están diciendo quiero jugar tal día, que no sé qué día es, que creo que es en la jornada entre el 37 y el 38.
Ese es
así.
El problema, que se desvirtúa la competición porque en las dos últimas jornadas
el calendario.
El Barça podría ganar la liga, hipotéticamente hablando, podría ganar la liga entre semana. Entonces, la última jornada, no sé, es una mierda así. La cosa es.
Pero a lo mejor el Barça a lo mejor ya ha ganado la liga hace cuatro jornadas.
Pero Osasuna está jugando Conference. Claro, es todo son hipótesis, pero ya. Claro. La cosa es que si no se fija ya... Bueno, antes de nada, ¿vale? Porque es que es tremendo. Polonia juega el lunes. O sea, ellos quieren jugar el 27, que creo... Bueno, creo no, es jueves. Porque el Barça jugaría el domingo el partido contra el Girona y luego jugaría el miércoles contra el Atlético de Madrid en el partido de semifinales de Copa del Rey.
O sea, Polonia contra el esto es antes del Girona, ¿no?
Claro, sería 30
antes
del Girona.
Es el 30.
Sí, que no pasarían tampoco 72 horas, no, porque claro. Lo he mirado, pasarían 68, creo. Polonia juega el lunes, o sea, Lewandowski jugaría el lunes, ¿vale? Uruguay juega el martes por la noche.
Juega el martes por la noche en
cascate 12 horas de avión, ¿eh? La sub-21 en el que está Gerard Martín, Fermín, Pablo Torre y Héctor Ford juega también el martes y Brasil juega el miércoles. ¿Qué? Quiero decir, ¿qué?
Ya.
¿qué hacemos con esto? Porque no se puedes.
Puede poner, o sea, otro día. Si va bien a los dos equipos, como.
El problema es ese, que dicen que desvirtúa la competición.
Claro, porque en las dos
últimas. La única pega es esa. Es no se puede porque en las últimas dos jornadas tiene que ser horario unificado, uh-huh, por si hay algún equipo que está jugando algo, no tener prioridad.
Claro, entiendo que lo del siguiente partido de los Asuna, el que es al día siguiente, el día 28,
se lo podrían poner
entre semana
también, porque no están clasificados.
No tienen ni Copa ni Champions ni
otra
competición.
De hecho, el Villarreal Español, que se suspendió por el temporal, se va a jugar el fin de semana que se juegue la final de Copa del Rey. Uh-huh. Ahí estamos. Si nadie quiere jugar ahora, espérate, porque a lo mejor el Barça se elimina en Copa, claro, del Rey. Ojalá que no.
Sí, sí,
a lo mejor se elimina ahí.
O en Champions.
O nos elimina el Dortmund. Pero la cosa es esa. Yo no sé, yo lo veo un despropósito absoluto.
Sí.
Porque, o sea, 100% seguro, Rafinha no va a estar y Araujo tampoco. Sí. O sea, 100% seguro, dos titulares no van a estar.
Bueno, Araujo titular ahora mismo.
Iñigo Martínez está roto, bueno, 3 semanas.
Sí. Sí, sí, es cierto, verdad.
Pero también se podrían resfriar, que es una cosa que. Porque cuelgan unas fotos en unas bañeras frías que. Joder,
sí, todos juntos.
No sé.
Ya.
Es complicado.
Bueno, y también tenía para debatir un poquito si Frenkie de Jong le había hecho el sorpaso definitivo a Casado, porque Casado había jugado y quizá no había estado tan bien.
Sí.
Que claro, no es que Casado no estuviera bien, es que nadie estuvo bien la primera parte, porque hasta, lo hemos dicho ahora, Pedri fallaba pases.
Sí.
Y claro, el debate Casado-Frenkie se acaba porque Casado ya no va a jugar este año. La cosa es, ahora es Frenkie de Jong o Eric García.
Sí, que Eric García salió como una moto, ¿eh? O sea, yo lo veía tirando jugadores, sí. Le salió cabestro total.
Pues yo creo que se sabe, conoce. Bueno, no sé si ya le dijo Casado, tío, jodido, pero quiero decir que ahora es o juega Frenkie de Jong, al que hasta hace
un mes
le hemos dicho,
o sea,
de todo,
sí.
O juega Eric García en una posición que no es la suya, porque sí. Christensen ni está ni se le espera.
¿Quién?
Tampoco.
¿Quién?
Claro. Christensen lleva lesionado desde.
No ha jugado este año. No ha jugado. Bueno, en pretemporada, llegó a jugar en pretemporada.
Bueno, supongo que en pretemporada sí, pero. ¿De acuerdo es esa? O sea, ¿creéis que se puede ir con Frenkie de Jong, Eric García a ganar un triplete?
No, además, o sea, Casado estaba. O sea, no estaba siendo titular, pero estaba siendo un relevo, además, para amarrar partidos. O sea, es una baja importante.
A ver, a mí Eric García me convence.
De pivote.
O sea, sí, no es aquello que diga, hostia, me quiero arrancar los ojos. O sea, yo lo veo y digo, vale, bien. Claro, el tema es, ante un Bayern, quizás.
Ahí
tiene
que jugar Frenkie.
Ahí.
Bueno, igual puede retrasar la posición de Gaby.
Claro.
Podría hacer.
Gaby no es pivote.
Lo puedes usar para cerrar el partido en el papel que te estaba haciendo Casado. Si el titular es Frenkie titular indiscutible, y Gaby saca los últimos 20 minutos a cerrar el partido si hace falta.
Esto pues lo podía haber hecho ayer.
Ya.
Y prefirió meter a Eric García. Es decir, esto que decís se podía haber hecho ayer. Claro,
por cierto, Gaby lleva bastante tiempo jugando, bastante poco.
Muy poco. De hecho, Gaby es de los pocos jugadores que no va. Ni a la selección, ni a la sub-21, ni nada. O sea,
sí, leí por ahí un artículo que Flick le prometía que haría lo posible para que tuviera minutos para poder ir a las competiciones, a la Nations League.
A la mierda esta.
Sí, no sé.
Pues que no vaya, tío, mejor.
Exacto.
Mejor.
Sí, sí.
¿Dónde está el problema en que no juegue contra Países Bajos los cuartos de final de la Nations League?
Ya.
No, pero Flick está muy enamorado de Gaby.
Yo creo
que Gaby también de Flick. Y...
No, o sea, es que al final, Gaby, ¿cuántos años tiene? O sea, es que estamos hablando, es que hablamos de estos nombres, de Gaby y Pedri, o sea, son todos niños, o sea, que tienen un montón de años para jugar un montón de minutos en el Barça.
Bueno, entonces mi pregunta es, Frenkie de Jong, que sabemos que no lo va a poder jugar todo, no va a poder jugar todo, cuando no lo juegue, ¿por quién creéis que apuesta Flick? Dos, ¿a quién pondréis vosotros?
No, es que no queda otro que Eric García. Si
o sea, Eric García por encima de Gaby reconvertido a pivote, que nunca ha sido pivote.
Sí.
Para que la gente decía, Gaby pivote, Gaby.
No, claro, a ver,
pivote.
También depende del partido un poco, lo que tengas que hacer en el partido, pero sí, Eric en principio tendría que ser el recambio más natural.
Sí, es que yo opino igual.
No, ya ayer me gustó, o sea, me gustó la agresividad que tuvo, que muchas veces se le decía que más blando, que pero en esa posición que a lo mejor no tiene que pelear contra bicharracos de 2 metros que suelen ser delanteros centros.
Claro, ahora voy a la última pregunta que tenía para esto. Si finalmente se juega el día 27, el partido, Caraujo no llega, la pareja de centrales es Eric García Cubarsí, sí, para cubrir ante Budimir.
Sí, eso mismo. Eso mismo a mí me sorprendió muchísimo cuando vi la alineación del partido cuando se jugó. Y, hostia, es que esta gente no puede cubrir a Budimir.
Es como poner a cubrir a Muriqui, ¿no?
Sí, claro. Quiero, o sea, decir, es que por
faltan
arriba,
centímetros,
sí,
por
faltan
ahí.
Faltan muchos centímetros. Es el es típico alto, partido.
Creo que 1.90.
1.90 los hace, creo.
Y además
yo.
Que remata. Le tiras, o sea, una, sí, lavadora y te da, sí, la consola.
Sí, 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 sí.
A mí me da miedo por
yo,
eso.
Yo cuando vi la alineación antes de que dijeran que el partido se suspendía, me sorprendió muchísimo. Digo, este es el típico partido en el que necesitas Araujo meter centímetros ahí.
Bueno, pero ahí está que Flick siempre va...
Sí, con su idea.
No, claro.
Va con la idea de marcar más goles que tú. Entonces, si tú me vienes y yo tengo una defensa, sí, blanda que me van a cascar tres, pues los de arriba me tenéis que cascar,
sí,
cinco.
Sí, sí, pero bueno, sabiendo que los Asuna va a jugar a tirarle melones a Budimir y a que las baje o remate alguna...
Sí, sí, no, va a ser balón a Budimir y que abra para el gilipollas de turno de Brian Zaragoza, que sí, lo hemos hecho internacional, sí, con la sub-19, con la sub-21, con la absoluta.
Solo juega bien contra Koundé.
Cabrón. Y el último nombre propio que os traigo, que aquí también se ha dicho, bueno, no sé si aquí, pero yo al menos le he llamado Herrán Goles.
Y exjugador, le hemos llamado jugador, también tú y yo alguna vez.
¿Qué hacemos con Ferran Torres? Porque...
Pues lo que estamos haciendo, ¿no?
¿Pero no crees que merece una titularidad?
Sí.
Bueno, ya los está teniendo de vez en cuando. En Copa del Rey, yo, sí, creo que en el partido de Atlético de Madrid, aunque te juegues la vida, puede ser, porque creo que en todos los partidos de Copa del Rey ha salido Ferran por delante.
Titular.
No sé si va a estar mal, pero al menos creo que recuerdo que en el último
Valencia
partido,
seguro que estuvo,
sí,
porque metió un hat-trick, creo.
Sí. Y en la
Betis,
ida contra el Atlético.
En la ida aquí. No lo sé. Dudo. Pero bueno.
Pero yo creo que la Copa está teniendo bastantes minutos y bueno,
puede ser.
O sea, a ver, Lewandowski, un golazo, pero hostia, a mí me duele mucho verlo,
¿eh? ¿Hasta el 70?
Me duele verlo, ¿eh?
Es que Lewandowski te falla lo más fácil.
Hasta el 70, partido malísimo. Del 70 al 90 hace un partido.
Tiene una que está en media hora para colocársela ante Oblak y la manda a las nubes, además.
El gol de Julián viene precedido de un fallo de Lewandowski. Que
bueno, que no hemos dicho que el gol de Julián, la mano.
No, y me he leído el reglamento.
Porque es la segunda jugada, es la jugada y no puede entrar el VAR.
Le da con la mano, la coge el Atlético, o sea, el Barça pierde la posesión, la coge el Atlético de Madrid,
la recupera el Barça,
Eric García,
entonces,
nos
donde...
la quitan y meten.
Pero, o sea, yo entiendo que esta norma exista y todo, pero una vez tienes el VAR, o sea, vale, vemos el VAR, pues podemos rectificar cosas también de las normas que tenemos, porque hay cosas que pasan muy rápido. Dos toques así,
La cosa es
¿qué jugada es esa, sabes? O sea, ya la llamamos nueva jugada.
Ponerlo por, o sea, en plan X tiempo, porque si no, claro, te puedes remontar, la bola aún no ha salido desde hace dos minutos,
no, claro,
pero había una mano.
Exacto.
O sea, en plan ponerlo por tiempo, quizá, en plan los últimos 15 segundos.
Sí, como ayer tampoco entendí que en una jugada de Eric, que salió con el balón, le cogieron, el árbitro dio el hoy de la ventaja, claramente era tarjeta amarilla, pero como el balón no salió hasta pasado casi dos minutos, esa tarjeta amarilla se perdió en el limbo. No recuerdo a qué jugador era.
Sí, sí, sí.
Pero yo después vi a Eric pidiéndosela y yo estaba pendiente. Yo, vale, a ese le tienen que sacar tarjeta. Y no la sacaron.
Ya que estamos enmerdados con el VAR, os voy a preguntar lo que os tengo que preguntar. ¿La toca dos veces Julián Álvarez o no?
Bueno.
Uf.
¿Sí o no? Sinceramente, ya han pasado.
A ver, ellos lo tienen clarísimo.
Yo honestamente, yo veo que le da dos veces.
Claro,
¿eh?
Sí, pero ahora tenemos que saber si tenemos que interpretar si esa norma está bien puesta o no. Sí.
Yo solo lo veo en una cámara.
Sí, yo lo veo en una toma.
En una sola cámara. Y para mí, pues deberíamos también decir, ¿no? En plan, ¿en cuántas cámaras debemos ver para justificar? Porque hay una desde abajo que se mueve el balón, pero yo no sé si es que ya le está pegando por debajo a la pelota y se mueve. Solo el de detrás de la portería.
Yo estoy seguro que la toca muy levemente, pero es que claro, tienes que saber que esa norma está puesta para que no hagas lo típico de engañar al portero, de me la doy con un pie, chuto con el otro. O sea, si se resbala y la intención es totalmente nula y es un toque tan leve, es la aplicación de la norma lo que yo creo que está mal. De hecho, la UEFA ya ha dicho que tiene que revisar.
Sí, que va a revisarla.
Entonces...
Yo, mira, tengo un amigo, Mar, que es colchonero, trabaja conmigo, y se fue a Wanda a ver el partido. O sea, lo vivió en directo. Y yo le dije, tío, ¿esto cómo se vivió? Y me dice, vimos en el marcador que en el penalti de Julián había una X. Ya está. O sea, y claro, estaban viendo el partido y de repente dicen, un momento, una X. Y fue como,
¿Qué ha pasado? Y claro, dices que salieron, no era ni enfado, salimos diciendo, sí. ¿Qué cojones ha pasado aquí?
Sí, yo pensé, es que igual no ha entrado el balón, porque como rebota primero en el larguero, digo, a lo mejor ha botado luego fuera, ¿no? Pero cuando vi que botaba adentro, digo, ¿qué ha pasado? O sea...
A ver, también os digo que Courtois y Mbappé, creo que son, lo ven clarísimo al momento. O sea, de hecho, Courtois se levanta diciendo así con el dedo. No dudo que no la tocase.
La toca seguro. Para mí lo que está mal es la aplicación de la norma. O sea, porque no hay intención ninguna. Es que se resbala. O sea, no es que quiera hacer una triquiñuela. O sea, y luego, hablando, Marc, o sea, sé que, no sé, perdona si te jodo la escaleta, no sé si me vas a matar. No. Hablando de lo de Ferran, que para mí es el revulsivo ideal, ¿sigues pensando que Dani Olmo tiene que ser titular después del partido de ayer, o que Dani Olmo tiene que ser el revulsivo? Porque es que estamos viendo que últimamente Dani Olmo, cuando sale de principio, le cuesta mucho más, y cuando sale de revulsivo es el mejor del mundo, por decir. O sea,
yo solo porque tienes a unos chicos en el banquillo que rinden, que quieren de esto, y que, joder, últimamente están saliendo poco, ni que sea para meterlos a los demás en dinámica y darles la oportunidad.
Hablas de Fermín y Gaby, ¿no? O sea, es que relacionándolo con lo de antes, así que cuando has dicho estábamos hablando de Gaby, he dicho, hostia, es que Olmo ayer no me convenció.
No, a mí tampoco, pero bueno, es que también cuando el equipo es muy cerrado, Olmo pues sí que tiene para...
Claro, no, o sea, la lógica te dice que sí. ¿Crees que el Atlético de Madrid se va a encerrar en espacio reducido con la calidad enorme que tiene Dani Olmo, el mejor jugador que Gaby o que Fermín? Pero es que lo que se está viendo es que Olmo, cuando sale en el minuto 70, es que Olmo te sale ayer en el 70 con el partido abierto
y te lo ganas solo.
Entonces, claro, no sé cuándo es mejor gastar el tiro de Olmo. A ver, que yo no para nada critico a Flick, y que seguro que está bien decidido, pero era la sensación que a mí me da al ver a Olmo en el 11 titular y que lo cambien en el 70, y es como, vale, o sea, no ha hecho nada.
Yo creo que es un jugador que necesita mucho espacio.
Sí.
Y ya no mucho espacio, sino que el equipo esté abierto.
O sea, sí, que haya como desorden. O sea, si hay desorden...
Gira rapidísimo.
Sí. O sea, tiene la calidad. Ve el pase que solo lo ve él. O sea, tiene lo que creo que le falta a Pedri. O sea, que Pedri, para mí, balón de oro este año. Lo que está haciendo Pedri este año es espectacular. Pero tiene ese último pase que a Pedri le pedimos que... Va, Pedri, un poquito más. Haz esto que haces tan bien, pero hazlo un pelín más arriba. Y eso es lo que tiene Dani Olmo, que lo hace increíble. Pero es eso, cuando sale de principio últimamente... Me deja. Lo veo muchas veces cambiado en el 70 diciendo, vale, sí, hoy Dani Olmo no ha hecho nada. Y con lo bueno que es. Entonces, no sé si es más válido saliendo en.
Compro.
Bueno, yo al principio lo pensaba así, ¿eh? Al principio de la temporada decías, cuando sale este, mucho mejor. El día del Rayo sacamos el partido Y es como, hostia, este tiene que salir al 60 y que pasen cosas. Pero bueno.
Yo compro también eso. Mira, miraré cuántos goles han metido asistencias, cuántos ha dado de titular y de suplente.
¿Cuánto te hemos hecho el trabajo aquí ya?
Y bueno, para ir cerrando, ¿no? Que aún nos quedan dos cositas. Dijimos que se hablaría del femenino en tertulia, así que hablaremos del femenino. Bueno, 3-1 contra el Real Madrid, 8-1 en el global de la eliminatoria. Sí. Estamos en la final contra el Atlético de Madrid, que se va a jugar el 8 de junio. Pues no queda para la final. Y esta semana viene cargadita, porque tenemos la ida de Champions
en Montjuïc
contra el Wolfsburgo, luego contra el Real Madrid en Liga, aquí para sentenciarla. Es decir, que si ganas al Real Madrid, ganas la Liga ya, porque están a 7 puntos, ya la ganas. Y luego la vuelta en casa. No sé si.
O sea, la Champions, la ida es fuera.
Diría que sí, que juegas la vuelta en casa porque quedaste primero de grupo.
Que la vuelta sí que es en...
La vuelta es en Montjuïc. Sí, sí. Diría que sí, porque coincidiría con el partido... El día antes era el 2-1 o algo así. Espérate, lo miro en un momentico. Pero bueno, ¿visteis la semis? El partido
la eliminatoria. Sí. Bueno, a ver.
¿No?
Es que además coincidió que estábamos entrenando y lo teníamos puesto ahí en la radio... Y es que es el eterno debate de cuándo va a ser rival el Madrid para
la
Barça.
La vuelta en casa el jueves 27.
Jueves 27.
Claro. Un momento. Jueves 27 se quiere jugar el Barça Osasuna.
No, pero ¿eso es abril o marzo?
No,
o
sea,
es marzo.
Claro, 27 de marzo.
Pues entonces... Imposible. Entonces,
claro, si sí, se va a jugar en el, acabamos, se va a jugar en
acabamos de encontrar aquí, envíaselo a Tebas. Pantallazo.
El femenino juega los cuartos en Montjuic.
Pues ya está,
pues,
¿no?
Pues querrán mover el femenino. O sea, que no tienen por qué moverlo. O sea, si el femenino está puesto
juega,
antes que juegue el femenino.
Diría que si juega en Montjuic. Ah, pues no. Pone estar Johan Cruyff. Será el... Ah, que se juega en el Lluís Companys, es el Barça-Real Madrid de Liga. Ah, se jugaría a la semifinal entonces. Mierda, mira que la habíamos encontrado.
Ya la teníamos ahí.
Había un rack. Nadie la había visto, ¿no? O sea, hemos ido nosotros tres aquí que nos hemos dado cuenta de esto. Pero bueno, pues nada, mierda. Por culo, joder. Joder. Bueno, pues vamos a las secciones.
Secciones.
Bueno, vamos con el básquet, que rara vez venimos aquí diciendo que hemos ganado dos veces, o sea, dos partidos seguidos. Hemos ganado contra el Partizan en casa, que te mete sexto en la Euroliga, y ganamos contra Andorra, que te deja séptimo. Hace poco estábamos hablando que a lo mejor no nos clasificábamos ni para los playoffs de la Liga. Estamos séptimos, empatados a puntos con Juventud y Manresa.
Sí.
Bueno, aquí tenemos un problema, porque a mí el básquet... Si no es la NBA, me da un poquito igual. Ni no estar y para hablar de balonmano, que por cierto, tenemos la suerte de que no ha habido balonmano esta semana. No sé por qué, no se ha jugado balonmano. O sea, me salvo de esa, pero de básquet, yo no tengo demasiada idea.
A ver, yo tengo que confesar, y lo siento si me echáis de aquí, que yo he sido socio de la Peña durante bastante tiempo cuando era pequeño. Entonces, me pillé a cercanía en casa, entonces iba a ver porque a mí me gustaba mucho la ACB, pero llevo unos años que la ACB la estoy siguiendo bastante poco, pero sé que el Barça este año es bastante desastroso. Desde, bueno, es que ya me sorprendió desde el principio de temporada la decisión de poner a Peñarroya de entrenador. Entonces, partiendo de ahí, creo que ha habido una bajada de presupuesto bastante gorda también en la sección. Entonces
lo cobra todo Willy.
Sí, que es un desastre Willy. Entonces, irregular el Barça.
Bastante despropósito. A ver, a mí me pasa con el básquet que antes lo seguía más de adolescente, pero ya luego el tiempo no... O sea, el día tiene 24 horas y no puedes claro. estar por todo.
Sí.
Y me ponía sobre todo los clásicos, que decía, hostia, el Barça parece que gana, no sé qué. Y era ponerte el último cuarto
hasta que empezó allá,
y yo de 3 en 3.
Triple, ¿no?
Y era como, ya está. Y a la quinta vez que te pasa esto, ya dices, pues cuando estén bien ya me miraré alguno.
Fíjate ese tiempo que no me bajes, que lo que tú dices de Yuy, yo lo recuerdo con Bullock.
Hostia.
Yo lo recuerdo con Luis Bullock. Pero bueno. Y el que sí que ha jugado es el Barça B.
Que también desastre este 1-1 año.
1-1 contra el Tarazona, estamos últimos, sí. Últimos en los últimos 5 partidos, un empate, 4 derrotas.
¿Creéis que tiene algo de culpa del desastre del Barça Athletic, el primer equipo del Barça?
Algo de culpa, sí, no, claro. Tiene toda la culpa.
No, claro. 100%. O sea, ¿quién debería estar ahí?
Ubarsí, Lamal, Marc Bernal, Gerard Martín, Héctor Ford, seguramente Casado. Casado quizá ya no.
Pues le toca por edad, pero claro.
Pero Fermín... Con 21 años puede estar jugando. Moja estaba hasta los 35 años en el Barça B. Quiero decir...
Claro. Es que han desmantelado ese equipo, básicamente.
Es que hay 5 jugadores en el Barça que deberían jugar en el Barça B.
Es que tú ves una alineación del año pasado y es que la
mitad... Es que viene pasando eso cada año en el Barça B. Se desmantela el equipo cada año, fichan como a 7 o 8 jugadores, los venden... Algunos sacando buen rendimiento, como Mika Falle, que sacaron dinero.
Sí.
Pero es como, no sé, no dan continuidad a los chavales del juvenil tampoco. Muchos llegan al juvenil, les dicen, vale, no vales para el Barça B, y traen a gente. Entonces no acabo de entender bien el proyecto.
Bueno, aquí hay que vigilar también porque, claro, si empezamos con esta dinámica de comprar jugadores ya cuando están crecidos, como tipo Araujo, que salió bien, sí. Pero... claro. Luego, ¿qué haces con todos los chavales que tienes ahí,
claro, los del juvenil,
creciendo?
O sea, yo es que hasta me plantearía hacer un Barça C para darle salida a los chavales del juvenil.
Sí, porque... pero es que el problema es que cuando volvamos a estar en esa situación de que tengamos que recurrir a la cantera, si no hemos trabajado bien y tenemos aquí un montón de chavales que han venido por la pasta...
Es que
y...
si os fijáis, mira, otro dato que puedes sacar. De estos chavales que están subiendo al Barça, la mayoría vienen del juvenil. Sí, muy pocos han pasado por el Barça Athletic. Entonces vienen directamente de lo que es la cantera del Barça, del juvenil. Sí. Lo que está fichando el Barça Athletic, creo que salvo Araujo, poco ha subido directamente del Barça. Casado no. Sí que jugó mucho tiempo en el... Pero bueno, Casado es de la cantera, pero...
Fermín quizá el único sí. que jugó una...
No, se fue al Linares. No, pero Fermín también ha estado desde pequeño en
sí,
el
no,
Barça.
Pero decir que en el Barça B no jugó.
Sí, pero fichajes de estos que ha fichado el Barça B como tal... Para el primer equipo.
Los brasileños random que tenemos, claro. Que tenemos cada año 5 brasileños.
Sí, este año nos ha dado por traer africanos, o sea,
sí,
no era. Estoy. No veo ningún fichaje de estos que dicen, o sea, que cada año se fichan 30 que acaben en el primer equipo.
Sí.
Entonces, si habría que ver si realmente le sacamos rendimiento económico o no, porque progresión futbolística
claro,
con pocos.
El tema es si te renta hacer esos fichajes que te puede sacar 10 kilos como mucho, si te sale bien. Porque luego, si tú te dedicas a usar este equipo para hacer calderilla, si luego cuando necesites un Cubarsí o un Casado, pues suerte, ve al mercado con tu calderilla y a ver qué encuentras.
Sí, sí, es total, porque es que, de hecho estoy pensando ahora, quitando a Mika Faye, porque Araujo no se ha vendido, solo me sale Abde.
Sí, sí.
Que era el Hércules, creo recordar.
Sí, sí, se había jugado en el
ficha
Hércules.
Y la has vendido por... No demasiado tampoco, quiero decir.
Alex Valle puede ser. Bueno, Alex Valle no sé si había jugado en cantera.
¿El Celtic de Glasgow? Sí. ¿Cómo ha cedido al Celtic?
Sí, jugó en el Barça B, puede ser el año pasado. No lo sé.
No sé. Pero fue comprado. No, sí, pero sí. Fue comprado.
Creo que sí, pero es eso. Es.
Ya.
Habría que mirar porque... O sea, igual ahora estoy diciendo esto, me lo estoy inventando y todo lo contrario, ¿eh? Pero me da... Sí, tal cual. Pero me da la sensación de que... Toda esta gente que está fichando para el Barça B, luego no tiene progresión en el primer equipo. Entonces, ¿para qué quieres el Barça B? ¿Para eso o para que los jugadores se formen?
Bueno, les tengo una buena noticia, que es que son las 9, sí, o sea que más o menos creo que hemos cumplido con una horita. Creo que lo hemos salvado bastante bien.
Sí.
Yo creo que es bastante bien, bastante bien remado para
lo que
se podía prever.
O sea, sí, sí. Sigo pidiendo las disculpas, pero bueno, o sea, la verdad que estoy disfrutando bastante.
Pues nada, merci por venir, David. Merci, Marc, por...
Gracias.
A ver si...
Sí, no, el tema es que cuando... A medida que vas abriendo la boca, cada vez te sueltas más.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
La próxima...
No, si nos falta alguien, ya sabemos a quién podemos recurrir. Bueno, familia, esperamos que os haya gustado esta edición Bar Canaletas bajo mínimos, sí. Por así decirlo. La semana que viene creo que está confirmado que viene Edu Mutante, o sea que nos echaremos unas risillas. Y nada, lo de siempre, darle a like, nos escribís un comentario, podéis decir que la mitad de las cosas que hemos dicho son chorradas y que Alex Valle nunca jugó en el juvenil o cosas de estas. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Visca Bar Canaletas.